la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos para comenzar en esta fría jornada de día martes 11 de agosto. Juega Católica. Hay noticias con Alexis Sánchez. Pauta cargadita acá en Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos. Ponga mucha atención. Firmará por 2 temporadas. Alexis Sánchez deja Europa tras 18 años y ficha en el Montreal de la MLS. El chileno será compañero de Tomás Guillier en el club. Con todo en busca de los 3 puntos, Universidad Católica se mide esta noche ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores. Daniel Garnero tendrá, esto no es muy bueno, 7 bajas y cambiará de esquema para este compromiso. Aún no puede firmar, ojo con esto, presentación de Iván Román en Colo-Colo se retrasa por falta de documentación. Pero en el Cacique no se preocupan, mientras que Gabriel Moureira renovará hasta el 2029 en el club. Lo miran desde Argentina. Ojo con esto, Universidad de Chile recibe oferta por Lucas Barrera, cercana a los 3 millones de dólares. Desde el CDA evalúan el ofrecimiento a solo días del cierre del mercado de fichajes. Y por último, en caso Sartor siguen pasando cositas. Un respiro para Sartor, dice la pregunta. La Corte Suprema revoca fallo de la CMF que anula autorización de operación a administradora en 2024. Lo vamos a estar desmenuzando, pero pasan cosas. Sigue el proceso. Y acá sigue, ¿no? Comienza Deportes en Agricultura, 2:02. Arrancamos con Caamaño, Yáñez de Tezanos. Comenzamos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya no más que... ¿Qué pasa? Sí. 2:03. Aquí estamos día martes. Hace un frío. No, ayer hizo frío, pero hoy día está terrible. Ah, para mí el día, por lo menos, de sensación, de los más helados del año. Increíble. Pero aquí estamos.
Increíble.
Dándole calor.
Increíble en el invierno.
Había sentido más frío.
Que haga frío.
No, pero está helado. Helado
son 2 grados. Estos son cuánto, hay 8, 9.
Pero está frío.
¿Está helado? Sí, está helado.
Está helado, Juan.
Pero el sureño se ríe de nosotros.
Sí. Yo soy sureño. Yo soy de Osorno.
No, yo lo digo, Matías. No lo estoy matando.
No,
estoy
diciendo que matando. Es un día
helado, pero veo a Manuel que está con la oveja encima.
Yo no, digo, pues Manuel tiene calor. Manuel tiene calor.
Tú te colaboras con
Caamaño. Lo pasa que va a poner aire acondicionado por algún motivo.
Es Caamaño. No, se le ocurre.
Sólido.
Encontráis que es insólito que pongan aire acondicionado.
Aire acondicionado en este día es insólito.
El más sureño está con un Bill.
Abrigado. Este se lo pedí a Pedro. Pedro tiene este mismo, así que me inspiré en Pedro. ¿Cómo estás, Caamaño? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Qué estamos viendo?
Estamos viendo
Manuel sintonizó.
Carting de influencer. Lo hace un amigo mío de. Y quería ver cómo se veía.
Ah, ahí está.
¿Es un video?
Es una carrera de famosos. Podríamos hacerlo acá. Una carrera de karting.
Me sumo.
¿Lo haría ahí, Pato?
Me sumo, me encanta.
Caamaño, sí, estaría bueno.
Yo una vez competí así de una actividad que hicieron para periodistas hace 25 años en el Movie Center.
¿Cuándo erais chico?
En Vespucio. Ya tenía 27 años.
¿Y los karting eran como...?
Yo pensé que era ni de 12, 13 años.
¿Viste que te gané el combo,
man? No, pero Caamaño llegó hoy día pierna fuerte, ¿eh?
No,
pero
está grabando pierna fuerte. Está grabando, le digo, 25 años, sabe que tengo 51, ¿qué me está queriendo decir?
¿Y los karting en esa época qué eran? ¿Como los
Pica Piedra? Center.
Ah, ya.
No, estos son un poquito más evolucionados. Estos son más evolucionados.
¿Qué tal, Patricio? ¿Todo bien?
Yo andaba en karting los años 70.
¿Existían?
Existían,
ya.
Se ahogaban a cada rato y tenían que...
Eran con chupete. Yo tenía un auto con chupete, un Citroën AX.
Sí, digo, la transmisión está notable, ya tiene dron.
Sí, la pista ¿Pero esto en Argentina?
Está Argentina,
un poco deteriorada nomás, nada más. ¿Qué tal, Manuel? Hoy día, día importante, juega sí. Católica para todo el fútbol chileno, es un partido muy relevante. Mañana juega Coquimbo ante Platense, harto contingente periodístico de medios cubriendo el partido, y nosotros aquí estaremos atentos, Manuel, porque transmitimos el partido a partir de las 20 horas con relato del Samoano del Gol.
Así es.
Así que ese es el primer tema. Sí, en realidad, bueno, estaba pensando en lo de Alexis, pero sí, damos una palabrita por lo de Alexis y matamos al tiro el gran traspaso después de 18 años al Montreal. La gente se confunde, no es Montreal Impact. Antes se llamaba así cuando jugó Drogba, por ejemplo, pero ahora se llama Montreal
FC.
FC.
Fútbol Club.
Fútbol Club.
Inesperado, si se quiere, porque uno imaginaba que si se iba a la MLS, que era un destino razonable, podía ir a un equipo más relevante, ¿no? Se va a un equipo muy poco importante, que en este momento está penúltimo en su división, en su zona, en su, ¿cómo le dicen?
En la conferencia.
En la conferencia, está penúltimo.
Hay un punto, Manuel, que tiene que ver con, porque muchos se preguntaron por qué fue, es de la MLS, pero es en Canadá, Montreal, una ciudad igual maravillosa para vivir, porque él está en familia. Y la señora de él había tenido un pequeño problema con el tema visa. Que usted sabe que en el Mundial ya quedó claro que hay problemas. Como ella es ucraniana, había tenido algunos problemas y eso fue una de las razones que hubo sobre la mesa.
Por llegar a Canadá.
Familiares.
Canadá. Él llega como jugador franquicia, que es una excepción reglamentaria respecto al límite salarial. Los equipos de Estados Unidos se rigen bajo el reglamento de una liga que ampara todas las franquicias. No es como en Chile, que los clubes son independientes y están asociados a una competición. Acá es la liga la que determina muchas cosas, y el tope salarial es una de ellos, pero tiene excepciones. Y Alexis llega como una de esas excepciones, que tiene tres cada equipo, pero además llega como el jugador más conocido, lejos. O sea, es sin duda el jugador que llega como a reflotar el equipo. Y bueno, además, yo no tenía idea de esta cuestión de su señora, pero además de eso, fíjate que yo él toma una decisión de vida, de irse a un lugar tranquilo, donde no lo va a molestar, va a poder salir a la calle de hacer una vida de un ciudadano común y corriente. En Canadá no va a tener estos problemas. Una ciudad muy, muy tranquila también, así que bueno, una decisión que él toma. Bueno, muchos esperaban que llegara a la U, pero finalmente opta por cerrar su carrera en Estados Unidos. Yo no creo que haya una otra etapa después de esto.
Yo creo que toma la decisión evidentemente porque no encontró en ninguna parte un equipo más competitivo. Entonces me parece que como el presidente, el dueño, está relacionado con el Bolonia, además a lo mejor debe tener algún contacto ahí a nivel de... Y pienso lo mismo, ¿no? Yo, o sea, con menos exigencia, menos presión, más allá de los 7-8 meses de invierno que tiene una ciudad.
El clima, sí, complicado.
Tienen una ciudad subterránea, que es una hermosura, ¿no? Que tiene restaurantes, locales comerciales, lugares de entretención, teatro, todo. Es decir, es una verdadera maravilla y es lo que es para lo que están, creo yo, en este momento, Alexis, para en esa liga. Ojalá pueda estos dos años ser protagonista, no como le sucedió el último en Sevilla, donde no jugó, donde sí aportó para la etapa final en algunos partidos para la salvación del equipo del Nervión para quedarse en primera. Así que yo encuentro que...
Pero ese Alexis, ¿cómo lo ves en la MLS? Competitiva que... la MLS está... Hay varios jugadores que van
a un equipo competitivo, pero perdona, no tiene tanta presión del público. No es una cuestión que perdís 2-0 y salís del estadio y te van a comer, no, todo lo contrario, te van a pedir autógrafo. A eso me refiero. Después lo competitivo ya te lo da, bueno, el nivel de los jugadores que hay, porque que hay jugadores estadounidenses, hay jugadores extranjeros que hacen que esta liga vaya tomando un poquito de pelo.
Para ponernos en la altura de Vancouver, está bien el aire acondicionado en realidad, porque nos estamos congelando.
Patricio maneja así.
Ahora, digamos las cosas Camaño. También como son. Si tú ves el plantel, por ejemplo, hay muchos sudamericanos que ni siquiera tiene condición de seleccionado. O sea, no, tú revisas la plantilla, hay ecuatoriano, hay colombiano, que pero no, que no están ni cerca, ni cerca de ser seleccionado. Como para entender que hoy día la MLS es un mercado cosmopolita. O sea, no necesariamente tienes que ser un futbolista de excepción para llegar a la MLS. Hay muchos jugadores que llega también producto del fútbol universitario. O sea, es una liga muy abierta que hoy le permite a Alexis Sánchez quizás encontrar un lugar donde pueda jugar regularmente. Después, el rendimiento deportivo del equipo es paupérrimo. No sé si Alexis va a ser capaz de levantar a esta edad, con 37 años, ser un futbolista destacado, porque hay una situación que es objetiva. Desde que él arriba al Manchester United del año 2018, en enero del 2018, pasaron 8 años y medio. Y si tú revisas cada una de las temporadas, solo en el Marsella fue titular. Solo en el Marsella fue titular. Es decir, en los últimos 8 años y medio podríamos considerar una gran temporada en el Marsella, un par de destellos en el Inter, un par de destellos en el United, y sería, o sea, prácticamente la carrera de elite de Alexis Sánchez se cortó a los 29 años. Entonces, yo creo que esta decisión debió haber llegado mucho antes. Yo creo que él siempre imaginó otro cierre de carrera, en otras luces, con otro equipo. Tuvo que llegar a Udinese de vuelta porque no hubo chance después de su fallido paso en la segunda etapa por el Inter. Entonces, bueno, él sigue viviendo, entre comillas, de toda su fama del Arsenal, del Barcelona, de la selección chilena, ni hablar. Porque si tú vas con las últimas 8 temporadas... salvo los Olympique de Marsella, ninguna fue titular. No fue titular en el Udinese, no fue titular en el Sevilla, menos en el Inter. Habría que remontarse a la primera etapa a Mourinho, hasta que ya le perdió la paciencia el propio Mourinho.
Muchos dicen, Camaño, que debería haberse quedado quizá un poco más en el Marsella cuando tenía...
Totalmente.
Y fue criticado eso porque él, de ahí pasó al Inter,
¿cierto?
Porque
él se empecinó en no ser centro delantero.
Exacto.
Él tenía una disputa interna con Tudor, que también termina saliendo porque llega Marcelino, un técnico español, y él se lava las manos y dice, compadre, si los dirigentes no lo quieren renovar, yo no voy a hacer ningún problema. O sea, se fue Alexis y llegó Aubameyang. Y mira dónde está Aubameyang, sigue jugando en el Deportivo La Coruña.
El Super Depor.
O sea, claramente fue un upgrade para el Marsella con un goleador que todavía sigue muy vigente, y Alexis termina recalando ahora en un equipo como el Montreal, cuya ciudad vive única y exclusivamente para el hockey sobre hielo. Ahí está uno de los equipos más populares de la NHL, que es el Montreal Canadiens. Histórico, uno de los equipos más ganadores de la historia de la NHL.
¿Dónde jugó Wayne Gretzky?
Wayne Gretzky, no, era de los Edmonton, el mayor goleador de la historia de la NHL.
El mejor jugador de la historia.
Después se llegó a Los Ángeles. No, él jugó en el Edmonton algo. Pero lo que te digo, una ciudad que perdió el béisbol hace 10 años, vean un documental que es espectacular, cómo se farrió el béisbol, los Montreal Expos.
¿Ya no está esa franquicia?
Ya
no
está, hace 20 años aproximadamente. Hay un documental de Netflix muy entretenido. Y el fútbol les cayó. De pronto es un club del 93. Es de los primeros, si es que no el primero de Canadá. Porque está el Vancouver Whitecaps, donde jugó
Whitecaps.
Y con mucho éxito Pedro Morales.
Sí, señor. Fue portada del FIFA Pedro Morales.
Exactamente, el 2015 fue compañero de Alphonse Davies cuando aparecía en el fútbol el lateral izquierdo, y después está el equipo y jugó Cristian Gutiérrez, un lateral izquierdo con Colo-Colo.
Cristian Gutiérrez. Y Toronto
también tiene una
Toronto
una,
tiene una, un, sí.
una
Quebec, franquicia. Quebec creo que no.
No, Quebec no.
No, Toronto, Montreal y Vancouver son los que tienen equipo de MLS.
Mira, aquí está el equipo. Por ejemplo, el portero Bresa es canadiense. Tenemos a Efraín Morales.
Guillier, lo que pasa es que está
boliviano.
Lesionado. Guillier.
Claro, Bresa es el que está ocupando, el suplente. Bukaj, que es de Polonia. Vera, de Colombia, y así.
El más multicultural. El más conocido es un volante central que estuvo hasta en el Newcastle hasta hace muy poco, Longstaff. Un buen central que fue perdiendo protagonismo con Tonali, con este brasileño Bruno Guimarães, y el otro que se llama...
Mira, no me aparece.
Grandote. Longstaff, sí, pues, volante ¿sí? medio centro.
Mira, ahí está.
Y Alexis.
Y ahora Alexis es la gran figura.
No, pero Alexis va a llegar a llevar gente. Pues esa es la idea. Estos jugadores... Por algo, el fútbol, el deporte en Estados Unidos se concibe distinto acá. Bueno, los equipos, la idea es que sean equilibrados, que cualquiera pueda ser campeón. Esa es la fórmula del éxito del deporte de Estados Unidos, lo que les gusta a ellos. Pero por ejemplo, así como Alexis llega a este equipo, llegó Lewandowski a Chicago Fire, llegó Griezmann a Orlando City Pirates. Orlando City.
Buenos nombres.
Anteriormente Miller.
Pero si uno va viendo, los van repartiendo por las ciudades importantes. O sea, no. Obviamente.
Que no pueden existir entre comillas. Porque, por ejemplo, sí lo hizo el Inter de Miami con Busquets, con Jordi Alba, con Luis Suárez. Porque ellos estaban dispuestos a poner. Lo que pasa es que en Estados Unidos existe el tema del tope salarial. Pero también tú lo puedes sobrepasar con el denominado impuesto al lujo. Que si tú te sobrepasas un dólar del tope salarial, tienes que pagar otro dólar extra. O sea, si tú te sobrepasas en $100,000, tienes que pagar $100,000 extra. Y esa plata va para la liga. Es la forma que tiene la liga para la NHL, la NBA. Dice, ya, perfecto, tú quieres tener 4 mega estrellas, tienes.
Como los Lakers.
Pero me tienes que pagar a mí.
Ah, pero se puede.
Me tienes que pagar a mí el impuesto al lujo.
El impuesto al lujo.
¿Estás dispuesto? Porque eso no te garantiza nada.
Qué buena esa.
Pero es la fórmula que tienen la NBA para regular ese ya. Porque ellos entienden que hay mercados gigantes. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, cuánto tú. ¿Y qué pasa con los mercados pequeños? Por ejemplo, el éxito de San Antonio Spurs en la NBA. O de los Denver Nuggets ahora. Lo que más odiaba la NBA, entre comillas, era que esos mercados fueran campeones. Porque no te veía nadie. Claro. Pequeños televisivamente, de merchandising. No eran equipos nacionales.
Claro.
La NFL quiere Dallas, quiere San Francisco, quiere los Giants. Le cargan los New England Patriots, por ejemplo.
De Boston.
Porque es una franquicia muy pequeña.
Claro.
Entonces ahí es donde hoy día la NFL, la MLS quiere seguir expandiéndose.
Pero digamos que es una liga espectacular, Patricio, para pensar en el retiro. Sí. Yo creo que Alexis ya no tiene nada más que
disfrutar. Ganar buenas lugas.
Estar en familia.
Vivir en un país como Canadá, que dicen que es una maravilla.
Va a enfrentar a Messi. A
Toronto y es espectacular.
Una cuestión maravillosa. Me contaba un amigo que. Y él me hablaba de la ciudad subterránea que tiene
para el invierno. Otro amigo, Keno Salina.
¿Ya?
Su hijo mayor.
Nació allá.
Vive en Montreal. Yeah. Y vive actualmente, lo ha ido a visitar y me comentaba en la mañana locura, que es, ¿no? Sí, espectacular. Estamos hablando
para ser padre, ahora que está.
El único tema es el clima. Toronto ya es frío, donde están las cataratas del Niágara, al costado sur del lago Ontario. Toronto está en la zona norte del lago y Montreal está más al norte todavía. Entonces ahí es donde se complica el tema.
Pero una tremenda ciudad, claro.
Sí, pues con todas las comodidades. No,
frío no va a pasar. Frío no va a pasar. Alguna barca tendrá para ir.
Los perros van a tener que ponerle uno.
Pero sobre todo, va a estar tranquilo. Si viniera a Chile, no podría salir a la calle. No. ¿Dónde va?
La barca que trajo Patricio hoy día, yo creo que anda.
Él ha sido históricamente alguien de bajo perfil. O sea, esto responde también a su forma de.
Claro.
A su forma de ser. Y de su forma de manejarse. Él quiere, yo creo, privacidad, estar tranquilo y bueno, lo va a tener. Su desafío futbolístico es menor. El equipo no está para pelear nada. De hecho, tampoco hay descenso. Así que.
Claro, no, fantástico. Además, casado con hijo. Es el nombre de una serie. Casado con hijo. Hija, no sé si.
¿Dónde ver Alexis?
Apple TV
tiene los derechos de la MLS desde que llegó Lionel Messi. Y aparte estaba todo ahí amarrado y se hizo con los derechos de Apple TV. Tiene documentales, tiene transmisiones con previa y vamos ahí a agendarlo en algún calendario, seguramente algún partido importante. Creo que a fin de mes, creo que el 29 de agosto es el duelo Inter de Miami en Montreal, en Miami.
Me avisa ahí para verlo.
Y lo otro que participan en la. te está
tocando. No.
Se me va a agarrar para bueno.
No.
Te está tocando las
cosas. Oye, no te muevas.
Yo no lo voy a ver.
Camaño,
¿eh? Yo no
Manuel,
lo voy a ver.
Pero.
29 de agosto, Camaño.
La reacción.
Yo no lo voy a ver.
Te una avisáis para decirlo.
Gratamente lo verás. O sea.
Me trataste. Y vamos a tener, Camaño, la famosa Leagues Cup. Donde enfrentan. Donde se enfrentan los de la MLS y los de la Liga Azteca, que está. Bien, bien interesante eso. Sí, aparte de la Copa de la Liga, tienen, no sé, son mínimo 3 competiciones.
Pero el 29, Messi Sánchez. Se supone que debiese estar Alexis Sánchez para ese partido.
Te voy a regalar un pase gratis.
Perdona, que me ha llamado varias veces Carlitos Ríos, ex seleccionado nacional, Colo Colo.
Canadiense.
Que vive en Toronto. Sí. Es decir, en Edmonton. El día en Edmonton. Me está llamando. Después de las 3 te llamo, Carlitos.
Edmonton, mucho curling. ¿Ah? el ajedrez sobre hielo. Mucho curling.
Bochas sobre hielo.
No, pero le dicen como, como el ajedrez por la estrategia y todo, espectacular. Para cerrar lo de Alexis, para que no se nos olvide y para que lo tengamos siempre en lo más alto de nuestro fútbol chileno, goleador histórico, Sánchez en Europa, 693 partidos en 7 equipos, 43.242 minutos, impresionante. 198 goles, esto solo en Europa.
No, se pasó.
114 asistencias.
¿Cuántos títulos?
3 tarjetas amarillas, una sola expulsión en Friuli en el 2009.
¿Cómo? Aquí está el palmarés. ¿3 tarjetas amarillas?
No,
¿en toda su carrera en Europa?
En toda Europa.
Imposible, ¿no?
Y una sola expulsión.
Una expulsión puede ser, pero 3 tarjetas amarillas, no. No, pero ¿cómo 3 tarjetas amarillas?
Desde el tuétano del Udinese me llega.
Desde el riñón.
Desde el riñón. Palmarés, Patricio.
Ya, me interesa.
3 títulos de liga. 2 con Inter, 1 con Barcelona, 1 Copa del Rey con los catalanes, 2 FA Cup con el Arsenal, 1 Copa Italia con el Inter, 1 Supercopa de Europa, 2 Supercopa de Italia y 3 Supercopa de España, 3 Community Shield y el Mundial de Clubes.
No,
17 campeonatos, maestro.
No,
17
no.
Campeonatos en Europa.
Chapo.
Que no se nos olvide.
Sevilla tuvo 3 amarillas nomás. O sea, no le mostraron nunca una amarilla hasta Sevilla.
Nunca más. No ocurre nada extraordinario. La Manuel, temporada de Alexis amarillas. Termina el 7 de noviembre.
¿Ya?
O sea, este año son 3 meses. El 7 de noviembre termina la participación del Montreal ante Vancouver Whitecaps, un clasicazo del fútbol canadiense.
Un derby.
Tú decías, o sea, Pato, que anoche te habían dicho que no iba al lado oeste. El 17 de octubre va a Seattle.
Ya.
Que es un regado al Pacífico, arriba de California, arriba de Oregon, Portland. Seattle, Montreal. Ese pique es más o menos.
Debe ser 4 o 5 horas, por lo menos.
Fácil. Y con 3 usos de horario distintos. Porque llegas con menos 3 horas allá. Claro. Así que.
Pero está Vancouver ahí al frente de Seattle también. Pues tiene que ir igual.
Sí, pero tiene que jugar solo.
Está en línea recta.
Ya jugó en Vancouver.
Está
en el límite con Canadá.
Se puede ir en
zona maravillosa.
Este Grey's Anatomy, ¿viste, Patricio? Ahí es tu serie favorita. Mira,
seguramente este sábado, sé que se da la lógica y está Alexis en estos días ya.
¿Cómo estará,
aterrizando?
Sin pretemporada, sin nada.
Se le mostró un par de fotos la otra vez. Londres y Udine
entrenando.
Juega Montreal de local contra el DC United, el histórico equipo de Marcelo Vega, Marco Antonio Echeverri, el DC United, ¿te acuerdas los 90?
Sí, me acuerdo.
Este sábado juega el Montreal contra el DC United de local. El partido será, te digo al tiro, a las 19:30 horas. Así que vamos a estar atentos. Después va de visita, miércoles, sábado de local. Y después el 29, 7:30, agéndalo desde ya. Inter Miami ante Montreal en Fort Lauderdale. Le quedan exactamente a la Liga Norteamericana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fechas.
Va a jugar.
Igual. Tiene 16 fechas hasta el 7 de noviembre ante los playoffs.
Tiene más que Bocinha para jugar.
Más el tema de la Leagues Cup,
que Bocinha es
la,
tiene 13 partidos.
Los enfrentamientos que tienen los MLS con la Liga Azteca.
Va a jugar en el Azteca.
Y un
contrato
por 2 años, ¿ah?
No, bien, sí.
Allá en Estados Unidos la liga comienza en marzo.
Sí.
Las vacaciones son bastante largas.
Y no hay intermedio intertempo. Esas copas que hacen no tienen nada.
No, las copas son ahora.
Son ahora.
O sea, la Leagues Cup es ahora. Salvo que haya esas copas Disney, no sé, las que inventan para que gane Messi. Pero
la mayoría de los deportes tiene una para interesante, importante, ¿no?
Es que la temporada está muy marcada.
Fútbol americano, el fútbol americano está más ligado,
Pato, a la recuperación física. Sí.
Para el Mundial fue Toronto o Montreal.
Juegan 5 meses, 6 meses y descansan el resto del año. Y
Toronto
tiene una serie de
Toronto actividades. Y Vancouver. Ahí está.
Y ellos llenan el año con Pato, diferentes,
por ejemplo, la NFL,
disciplinas deportivas.
¿Qué pasa?
Estaba buscando las amarillas.
Le falló por 62.
No, pero eso en toda su carrera, dijo Martín.
Tiene 87
en toda la carrera.
No, pero en muchas por Chile. Fíjate que no tantas amonestaciones en Europa. O sea, tío, de 67 en 4 partidos.
600 y tanto.
600 partidos, poco. varias de esas, además, uno las va viendo a la rápida, son por sacarse la camiseta, gol al final, qué sé yo. Pero 67 es poco, una roja, efectivamente.
Una roja.
Y fue por doble amonestación.
Miraos, qué lindo. Camañeros, ¿a decir algo o nos metemos en Católica?
Sí, sí, es que te iba a comentar esto que estábamos hablando antes de con el Pato de la Liga y de los partidos que debía disputar. Finalmente, estos 3-4 meses, en Estados Unidos, por ejemplo, la NFL, la Liga regular, la temporada termina en diciembre, el año nuevo, y vuelven a jugar en septiembre. Son 8 meses, y los que van a playoff, 6 meses y medio. El béisbol termina en octubre, la Serie Mundial, y vuelve en marzo, 5 meses.
Eso es lo que más juegan.
La NBA termina
en todos los días.
La temporada regular y comienza a fines de octubre. Imagínate los periodos que tienen. Eso, de vacaciones.
El béisbol juegan como meses. 200 partidos.
Sí.
Es que juegan casi todos los días.
Todos los días desde el 20 de marzo al 31 hasta el 7 de septiembre.
Gran desgaste físico.
El béisbol, sí, hay unos que están que juegan paradito. Juegan paradito.
Pero hay que estar todos los días bateando, compadre.
Todos los días bateando,
y metiéndole bateo largo.
Bateo largo.
Y la manito, o sea, los tipos que son pitchers pueden jugar cada 4 o 5 días para descansar el hombro,
la muñeca, todo. El codo.
Eso sí que tienen descanso.
Patricio, muy
intenso el béisbol.
Pitcher, sí. Apañas un pitcher. Ya,
hay varios. 20, 30 kilitos de más y le pegan la sacan.
Home run.
Sí.
2:27. Escuchemos, ¿te parece, Manuel? Partido, mira, la Católica con muchas bajas. Sentí que el gol de San Pedri como que le dio un envión a nivel. El estadio iba a terminar muy, muy, muy golpeado por el rendimiento ante Cobresal, pero ese golazo de San Pedri terminó con el estadio Claro Arena, celebrando de pie, despidiendo al equipo.
Maquilló una muy mala actuación.
Pero puede ser un envión anímico, me parece. El equipo llega como, o sea, con otra energía.
No sé si no estaban más tostados que...
Estaban, pero fue ganando
con... Los jugadores con, no les cambió mucho, yo creo, la sensación.
Gianni. Sobre las bajas, y lo comentamos acá hoy, transmite Deportes en Agricultura, en el Jorge Luis Hirschi, Estudiantes ante la Católica, justo Gianni, la primera acá en Deportes en Agricultura.
Obviamente son jugadores que nos han dado mucho a nosotros, la realidad es que son muy importantes para el grupo también, no solo en lo futbolístico, porque el que entra en lo futbolístico creo que está capacitado, como se viene demostrando, el equipo, todos entrenamos al máximo, todos entrenamos para estar, entonces eso se ve en la rotación, el que entra lo hace bien, pero sí, quizás es importante lo grupal, que un compañero no pueda estar por una lesión nunca es bueno, pero vamos a ir también por ellos y por todo el grupo, ¿no?
Con bajas, ya te tengo el equipo, Manuel, pero ¿qué sensación después de lo visto en este retorno al fútbol en la segunda rueda? Católica con dudas, con bajas, bajo en la individual también, resultados que no hay ante La Serena, después ante Concepción.
La sensación es que se cometió un error de planificación, de tasación de lo que venía. Y que ya es tarde para reaccionar. O sea, el fútbol tiene esto, se lesionan jugadores, en este caso se les lesionaron 3 titulares respecto al partido con Boca, y los descansos, los momentos, hay un montón de cuestiones que a veces, por muy bien que venga un equipo, creo que es razonable siempre estar pensando en reforzarse y detectar las debilidades. Creo que lo del lateral derecho era algo que estaba visto. Arancibia volvió bien, es cierto, pero venía una doble pubalgia, le podía pasar esto. Recordemos ya que Daniel González había tenido que jugar algún partido ahí por el rendimiento de Cerezo, y en este caso, bueno, a ver, yo creo que hay que separar lo que puede pasar, que siento que Católica, a pesar de las bajas y todo, puede competir bien. Estudiante tampoco viene en un gran momento. Estos partidos son distintos, se juegan con otro nivel de intensidad, de motivación, y eso no significa que no pueda pasar, pero creo que el mensaje que dio la dirigencia es de poca ambición, de poco riesgo, y me parece que, a ver, obviamente que para el hincha, y aquí me puedo incluir como hincha, es muy decepcionante, pero creo que lo más decepcionante es para Garnero, fíjate, porque Garnero se ganó esta clasificación en forma muy inesperada, en base a una segunda rueda extraordinaria el año pasado con el mismo equipo que iba a los tumbos con Thiago Silva, sacó rendimientos espectaculares, ganó partidos inesperados, y después le toca a este grupo que francamente parecía que en el que Católica era muy difícil clasificar contra, primero, equipos que están acostumbrados a competir permanentemente en torneos internacionales, además que son de los fuertes de Sudamérica. Le tocó Cruzeiro, nada menos, le tocó Boca, a que elimina, y le tocó Barcelona Guayaquil, que venía a sacar a un equipo brasileño en el camino, a Corinthians, creo, si no me equivoco,
Botafogo.
El punto es que como que no hubo un interés de buscar algún nombre. El equipo creo que estaba con lo justo, ya desde la banca ya no entraba lo mismo, ya había jugadores que no estaban aportando tanto, y ahora, bueno, pasa esto, se lesiona Monte, ya se sabía por lo demás. O sea, se sabía que no iba a llegar.
En junio.
Sí, se lesiona Juan Idía el fin de semana, se lesionó Arancibia, y ahora el equipo que sale a la cancha, insisto, puede luchar, pero, y lo puede pasar incluso, pero la sensación es que esta era una copa donde te tocó un rival abordable, que el campeonato todavía, si bien era difícil, no estaba tan lejos, porque Colo Colo estaba a 10 puntos hace 3 fechas. Y ahora, bueno, quedaste a 15 Colo-Colo, quedaste dependiendo de hacer una copa aceptable para salvar el año, después de salvar en Copa Chile, y creo que se perdió una buena oportunidad, porque además no es que sea imposible, acá te pintan como que nadie, imposible traer jugador, y resulta que la U, con todos sus problemas, con todas sus situaciones extrafutbolísticas, te mete dos refuerzos.
Y no solo la U.
Colo-Colo, Iván Román, Concepción, por ejemplo. Podría ir luego a buscar Católica, haberlo realmente entusiasmado pensando que estaba la Copa Libertadores, sí, que iba a jugar, este partido lo habría jugado Iván Román, habría sido titular, si no...
Ahora, si uno se remite a lo futbolístico, los tres últimos partidos no tiene nada que hacer Católica. Es decir, no tiene nada que hacer. Si lo único que tiene que apelar uno es a lo que hacía en el campo internacional, que fue extraordinario.
La versión coopera.
Sí. Pero si yo veo lo de Serena, lo de Concepción, el otro día frente a Cobresal, no tiene nada que hacer. Pese a tener un rival que tampoco no es ninguna maravilla, ninguna cuestión. Es decir, puede pasar perfectamente Católica. Pero tiene que recuperar, porque el salto que tiene que dar de lo que ha mostrado en el torneo local es gigantesco. Pero ya lo hizo, criticado en algunos momentos, y cuando estaba en plena Copa Libertadores, en la fase de grupo, que no tenía buenos partidos a nivel local y a nivel internacional, nos maravilló. A mí yo me saco el sombrero por lo que hizo afuera Católica. Lo que pasa que no está Monte, no está Arancibia y la... Día. Entonces ahora va a tener que cubrir, porque en la franja izquierda están los dos que habitualmente estaban, ¿no?
Benacueva.
Claro, que ya se conocen bien, y cuando estaba Montes, bueno, era Montes más Gianni al otro lado. Pero ahora Gianni va a ser la banda y va a ayudar a hacer eso, a ver si de alguna manera más Martini, aparentemente, que va a ir ahí en la mitad, dejando solo arriba a un jugador demasiado importante como es San Pedro. Así que yo voy a esperar que recupere la memoria hoy día. Porque si me tengo que hacer un comentario de los tres últimos partidos, no son escasas las posibilidades. Aún teniendo en cuenta que Estudiante...
Viene mal.
Viene
está
mal,
con tres
pero...
puntos en corren, cuatro partidos.
¿Qué es lo que hacen? Ocasión. Corren, meten.
No, el tipo
meten,
copero, además.
Copero, con historia, pero que el presente tampoco te dice mucho.
Tiene jugadores interesantes, Estudiantes, pasa que no son jugadores de la liga, no son seleccionados habitualmente argentinos, pero Guido Carrillo, un jugador muy interesante, tiene a Gaich, un centro delantero grandote que jugó en San Lorenzo, se fue a Rusia en una cifra millonaria, trajeron a Joaquín Correa, o sea, esos tres jugadores no llegan a Chile.
No, pero como equipo,
sí, como
digamos,
colectivo, totalmente. Como colectivo, no. Si todavía juega José Sosa fue el que le hizo el tiro libre a Boca en la final del 2006. Un tiro cuando le ganan a Estudiantes en la final, en un partido único a Boca 2-1, el mismo día de la final de la Sudamericana. Yo tenía 19, 20 años el príncipe. Jugó el partido contra Messi.
20 más 20, 40.
Ah, bueno, debe andar por ahí, José Sosa. Está Thiago Palacio, un jugador interesante. Uruguayo. C3, el delantero que va por afuera, rápido, veloz. No sé con qué equipo, con qué ataque. Ahora,
tengo el equipo.
Estudiantes tienen una particularidad, como decía Manuel y el Pato, que ellos sí que se preparan para jugar la Copa Libertadores. Tienen un formato jugar la Copa Libertadores. El año pasado le hicieron una llave durísima a Flamengo. Llegaron a los penales. Fue 1-0 en el Maracaná, 1-0 en favor de Estudiantes en La Plata,
y con
llegaron
una actuación
a los penales.
De Rossi, el arquero flamenco, extraordinario.
Exactamente, o sea, y de un año a otro, que lo vimos Estudiantes, no está Casíbar, que lo transfirieron a a Boca en una cifra millonaria, casi 7 millones de dólares, pero hay muchos de los sobrevivientes de ese equipo. O sea, ellos tienen una experiencia de jugar Copa Libertadores, y estos tipos, estos partidos mano a mano, se necesita otra cosa. Y creo que ahí es donde Católica, como decía el Pato, si no recupera la memoria lo va a pasar mal. No digo que va a quedar sentenciada la llave, pero tiene que recuperar ese formato del primer semestre, que ojo, en el campeonato ya no ha aparecido poco y nada. O sea, por algo Católica tiene 30 puntos en 54 disputados. O sea, es una campaña muy discreta a nivel local. Pasa que la Copa Libertadores es un paraguas muy grande. Yo no imaginaba que ese éxito internacional iba a abrir el apetito de los dirigentes, cosa que no ocurrió, ni tampoco de la dirección deportiva, porque no solo la dirección deportiva, si tú como director deportivo gestionás un negocio, evidentemente un buen negocio, la dirección, los dirigentes te lo pueden aprobar, como ocurre con Mayo, como ocurrió el caso de Iván Román, ¿me entiendes? O sea, esa oportunidad de mercado fue algo que habrá conversado Jaime Pizarro, Morón, con los representantes de Iván Román, le habrán acercado el nombre, le dicen a Ortiz, Ortiz dice, oye, me interesa el chico, aunque claro, yo tengo todos claro. los defensas, pero pucha, sumarlo desde ya me parece interesante, no es una opción conveniente desde lo económico para Colo Colo, porque no hay opción de compra, pero sí es de lo deportivo.
Son 18 meses y sirve para la Copa Libertadores.
Sí, es algo deportivo. Claro, o sea, claro. ahí
no todo es negocio.
Exacto.
Y tratar de ganar partidos también.
Claro, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué la Dirección Deportiva Católica se durmió tanto? Porque tú le dices a un dirigente, no, le pasamos esta plata. El director deportivo dice, no, pero a mí me pasaron esto nomás. No me pasaron este dinero. Bueno, pero pónganse de acuerdo. Lo que te hayan pasado, ¿no se puede gestionar nada?
Da la impresión, o sea, que no tenían dinero. Yo creo que no creo que se hayan quedado con la alforja ahí llena y no hayan querido potenciar.
Pero
yo,
si hay fórmulas,
se me ocurre
múltiples fórmulas para traer jugadores.
Pero es mucho más caro no clasificar a la Copa Libertadores que
al otro año.
Que exactamente, que de repente ser un poquito irresponsable cuando tiene esta oportunidad, que no es solo esta oportunidad, si, no hay que olvidar que hace dos fechas Católica estaba a 10 puntos Colo-Colo, o sea, ahora está a 15, quedan 12 partidos, ya se fue la oportunidad.
Me cuesta creer que teniendo los recursos, yo imagino teniendo un mapeo de los jugadores que eventualmente podrían servir la Católica, no hayan hecho nada. Por el solo hecho de no
pero se confiaron, dijeron con esto no alcanza, es que no, y si resulta que se lesionaron los jugadores, pues así es. Así es el fútbol.
Hace rato ya los dirigentes saben que Montes está fuera. Hace rato saben que Valencia está fuera. Entonces no.
No, y Valencia tampoco iba a ser una solución.
No, pero te quiero decir para ir minimizando la cantidad de lesionados, pero yo por eso te digo, me cuesta creer. Sí. Que después de la entrevista que dio acá en este
Matías
medio,
Claro, el presidente en la mañana,
se iban a preocupar realmente de potenciar el plantel
para el segundo semestre.
No lo hayan hecho. Por eso
ahora, ¿cómo te disfrazan ese potenciamiento? No, es que le renovamos a Suki. Le renovamos a Jimmy Martínez.
Pero
Pato, ¿lo dijo ahí o no? Lo dijo en la entrevista.
Sí, pero se entiende que uno.
Y a principio de
renovar.
Potenciar es sumarle a lo que ya tiene.
Por eso yo tengo. Mira, el año pasado la U recaudó mucho dinero en el plano internacional.
Ya.
Además hizo un par de ventas que le significaron un ingreso importante a la U. Matías Sepúlveda se ganó ahí $1,000,000 a fin de año. La U sin torneo internacional este año entendía que había que hacer una mejora al plantel.
Claramente.
Y paga $950,000 por Rivero, va a buscar a Juan Martín Lucero con un sueldo que se escapaba totalmente de la victoria. O sea, por lo menos había una intención de ir a buscar futbolistas que tú dices, olvídate de Eduardo Vargas, que es el más barato, todos los que llegaron.
Y bueno, y dos nombres, o sea,
jamás se puso sobre la mesa, oye, renovamos a Ormazábal, renovamos a Altamirano, renovamos a Saldí. No, o sea, había que traer futbolistas.
Ah, no, sí te entiendo.
Y resulta que Católica ahora, con un dinero que tú sabes que lo tiene, porque no es que la Conmebol te lo pasa ahora, te lo pasa cuando tú terminas tu participación, te hacen los descuentos y te llega el dinero completo,
el saldito.
El chocos. Tú puedes jugar con esa línea de
obviamente,
crédito.
Obviamente.
O sea, claro. ¿Cómo si no vas a ser capaz de conseguir un préstamo de $300,000 a un futbolista? Algo que te seduzca a jugar la Copa Libertadores.
Es curioso. ¿Habrá alguna razón?
O sea, Alianza Lima llega Nicolás Díaz. Sea Católica, un Nicolás Díaz también te caía bien, lateral izquierdo, central, porque no tiene cuevas, puede jugar lateral izquierdo, pero no es lateral izquierdo.
Que no tienen plata, porque si la tienen y no hicieron nada, ya me parece que.
Bueno, pero es que ahí está la excusa eterna del estadio.
Una gestión. El estadio ya fue, el estadio ya en su momento.
Mira,
dijo que la inversión de plantel era en paralelo a la inversión de estadio, eso todos lo sabemos. ¿Sabes lo que pasa? Que si ellos tienen y no hicieron nada,
Pero sí, lo que pasa es que hay poca autocrítica también. Hay una soberbia gigantesca por parte de la dirigencia católica, que sigue siendo una especie de lastre del tetracampeonato, que ya pasó hace 5 años. Claro. Y se habla mucho del estadio, pero claro, el asunto es que han llegado un montón de jugadores, algunos muy caros, de sueldo, siempre oportunidades de mercado, pero siempre hay jugadores, pero los jugadores reciben su sueldo y son caros también, como Mena, Medel, que ocupan de los sueldos más altos del equipo y no marcan las diferencias que deberían marcar los sueldos más altos del equipo. Y entre medio pasan un montón de nombres que uno se le olvidan que han llegado, que han fracasado estrepitosamente. Entonces, el
Cucarro.
No sé, hay un montón.
Entre otros.
Lo que pasa es que fracasaron jugadores de nombre como Di Santo,
claro,
como Burdizo, como Isla, como Dituro, que su segunda etapa fue muy mala.
Tuvo una etapa buena.
No, primer, fue tres meses.
Fue muy pues, cortita, pero no, funcionó. Meses, sí, y después ya...
Pero después se fue como se fue.
Se fue,
bueno, noche. Pero que traigas todo este tipo de jugadores y no funciona uno de cada 10, uno de cada 8. Hay algo ahí también en tu forma de evaluar quienes están trayendo y en tu forma de juntar tus recursos, que a lo mejor son limitados y lo ocupa mal. O sea, se equivoca. ¿Cuánto le de la derecho lleva pifiando?
Byron Nieto.
Desde Byron Nieto,
Dylan Soto, Dylan Escobar, Cerezo, Isla. 4-5 Islas.
5. Isla, que le costó una sudamericana, la Católica,
cinco,
en un partido años. Horroroso con Audax Italiano.
5 en 5 años.
Sí, pues. Entonces, el problema ya parece que no es la plata, sino que no le pegan a los refuerzos. Entonces, si el jugador se equivoca y se pierde un gol debajo del arco, lo matan. O si pierde la pelota en el área y le meten un gol, lo matan. Si el técnico hace mal los cambios, lo matan. Entonces, los dirigentes llevan 5 años escudándose en lo del estadio, siendo que es un camino aparte, porque creo que han llegado jugadores. Si no ha llegado ni un jugador en 5 años, yo te creo, bueno, la verdad, no había plata, no había. Pero llegó Nehuen Pal, hizo un contrato de 4 años. Tipo que jugó 4 o 5 partidos, fue un desastre. Kajelmacher se pasaba lesionando. Juan Ignacio Díaz se desgarró varias veces el año pasado en O'Higgins. Era cosa de mirar un poquito el historial. Yo, la verdad es que
Melano, el argentino.
Francisco Arancibia.
Está jugando en Tigre. Ayer hizo, ¿lo viste ayer?
Bueno,
ayer
Tigre de Argentina, en el Matador. Sí. Con Guillermo Soto ahí.
Pero el punto es que se haya hecho una gran gestión con lo del estadio, que todos lo aplaudimos y es espectacular, no tapa que se hayan traído jugadores donde se ha pifiado. Y en este caso se tasó pésimo la situación, porque se confió en un plantel que funcionaba, es cierto, pero resulta que hoy día pierdes a un recurso que no tiene un reemplazo, porque Montes te da una velocidad en el contraataque, sobre todo, que no hay otro jugador igual nomás, ¿no? Yo te diría, en Chile quizás no hay un jugador que vaya tan rápido y ocupe tan bien el espacio como Clemente Montes. Está afuera, listo, no lo reemplazaste. Sabías que iba a estar afuera. Además, Clemente Montes San Pedri, que puede volver de un mes fuera
y, listo,
y claro, va a tocar una pelota y va a hacer un gol. Un jugador que es fino, necesita ponerse a punto. No es tan fácil que vuelva, ponte tú, si está para la próxima semana, porque su gran virtud es física. Entonces, si él no está al 100% entrenando, le va a costar mucho encontrar rendimiento. En fin, 15 años. Yo estaba en Montevideo hace 15 años cuando jugó cuarto de final con Peñarol. Esta oportunidad que hace 15 años se jugó por última vez cuarto de final Copa Libertadores.
Esa es la de Garcés.
Sí. Octavo final con Palmeira era muy difícil, era un gran Palmeira, no era una tan buena Católica esa vez. Pero esta oportunidad están llegando cada vez más a cuentagotas para el fútbol chileno. Entonces, verse en una oportunidad así, con un sorteo que no es Flamengo, que no es Palmeiras, te toca un equipo que se le puede ganar, no fácil, pero que se le puede ganar, y no hacen ni un esfuerzo, y resulta que se lesionan 3 jugadores y pasa lo de hoy día. Incertidumbre absoluta. Y yo creo que lo van a sacar adelante con pachorra, con motivación. Yo creo que si juega con Cobresal, como juega con Cobresal o La Serena, Pato, estoy de acuerdo. No tiene ninguna posibilidad.
Una buena para Católica, sí, Camaño, Alarco en Estudiantes,
Mulera.
Sí, pues, muy chaquetero, sí. ¿No?
No, pero es con la selección uruguaya, lo de Mulera.
No, ya una tallita mala, ¿no?
Mulera ha sido campeón.
Sí, no, qué falta.
Lo aman ahí.
Qué falta de respeto.
No, fue campeón. Mulera fue campeón hace 7 meses en torneo argentino.
Sí, sí, sí. Claro,
lo amo. Una falta de respeto.
¿Y el equipo, no?
De hecho, tengo el equipo.
A ver, tírale.
Católica primero, música, maestro. A ver, con.
¿Estáis seguro de música? Si no,
sí, no, porque ya el mismo día. Si lo dice la producción, Bernedo Alarco, Cerezo, Dani González, Branco Ampuero y Eugenio Mena. Johan Valencia, Fernando Zucchi, Cristian Cuevas y Jimmy Martínez, San Pedro y Gianni. Y deje la música nomás, maestro, porque vamos con Estudiantes. ¿Ya? Muslera, Mesa, Eric Mesa, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti. Más arriba, Thiago Palacios, Ezequiel Piovi y Alexis Castro. Para dejar en delantera, Joaquín Tobio, Fabricio Pérez y Guido Carrillo, que es el 9.
Me acaba de escribir
el equipo del Cacique Medina.
Sebastián Farías.
Ya, oh.
Y me dice que va a Medel. Ya, bueno, pero yo tengo que darle el crédito a nuestro compañero.
¿Qué dice la producción?
No, va.
Estoy.
Hay opciones, dicen.
Estoy diciendo.
Hay opciones.
Nuestro compañero, tu amigo, dice que.
Mi amigo, por supuesto.
Sí.
Camaño, ¿le creemos o no?
Puede que tenga información. Puede que.
Él está metido.
Está en el riñón, ¿o no?
No en el riñón.
O sea, ahí en este caso.
En la vesícula.
Si va Medel.
En el codo, ¿no?
Si va Medel, el sacrificado tendría que ser Jimmy Martín.
Claro.
Porque si no, ¿quién te va quedando? No va a sacar a Valencia, no va a sacar a Suki, no va a sacar a Cueva.
No.
Para meter a Medel, cuarto volante, más dejando a Gianni, claro. Y a Gianni con San Pedri.
Hay una posibilidad. Entonces, hoy, a partir de las 20 horas, relata el samoano Patricio, ¿eh? Así que atenti.
Extraordinario.
Y al borde de la cancha, Lokovic. Y en los comentarios, este humilde servidor.
Bien.
¿Ah? Recibí el llamado.
Buen equipo.
Vamos al corte, 2 de la tarde, sí. 47 minutos. ¿Cómo se pasó volando este programa? Sí. Y nos quedan cositas, cosillas. Maestro, cosillas.
¿Tenía algo de bocina o no?
Cosillas.
Tengo la ruediña y la flotiña también.
Ya encontró
casa.
Con el perro. Porque ese era el por eso se había atrasado. Con
la mascota.
Con la mascotita. Los maestros que saben prefieren Zipa, maestro, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, maestro.
Y aquí está para ti, Patricio. Mira, para hacer la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas bocina, también ruediñas y una gran flotiña. Suscríbete al renting de mitago.cl en Coyahuasi y potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes. Con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Ahí está todo. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y por supuesto, siente el rugido. Juegan Coolbet, la casa más transparente. Las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa y volvemos acá a Deportes en Agricultura.
Me dicen que puede salir Cerezo. Me cree nuestro amigo Simón, que González a la banda. ¡Ey, para con la chicharra! Estoy dando información.
No, pero sí, por eso.
Que Medel puede ir
de central.
Eso puede ser.
No, recién después de la lesión.
No, pero me acaba de decir un.
Y el otro día jugó.
Cruzado Caballero.
Pobre Cerezo. Imagínate Cerezo.
Cruzado Caballero.
Le pusieron a Daza y ahora a Gary, que bueno, viene con poco fútbol.
O sea, no le da un paso a un compañero, está bien.
Se cayó el Cerezo. ¡Pausa y volvemos! ¡Pausa y volvemos!
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl. Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad.
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de ingeniería civil eléctrica e ingeniería civil mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Aquí estamos, 2:51 p.m. Oye, hoy día hay más partidos y yo le estaba comentando ahí fuera de micrófono a Camaño
que perdió los de Colombia. Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Independiente de Santa Fe contra River, Sudamericana. Se postergaron, no se sabe fecha, no se sabe si la próxima semana se juegan las idas o se juegan las vueltas, digamos, para ver la, para alternar la localidad. Me imagino que no, porque los clubes que defienden local van a querer mantener esa condición, así que están, veremos todo esto, porque podría retrasar la, los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana a la espera de cómo va sucediendo el tema en Colombia.
Se puede
van más de 200 muertos.
Invertir hoy en la...
No, porque los equipos...
Es importante cerrar una llave.
De claro, ya no está ni siquiera el gol de visitante como factor de desempate. Entonces.
Te iba a preguntar...
¿Tú como presidente del club, lo haces?
Yo creo que no. No, si te entiendo.
Yo también, yo creo que la, más allá del tema deportivo, que a lo mejor habría que hacer un gesto, el mayor gesto es que no se juegue.
Sí,
yo y después se reprograma. Sí, suficiente.
Una tragedia tremenda.
Hasta que se pueda jugar.
Brutal. De nuestros hermanos y hermanas.
Muchos colombianos en Chile deben estar muy preocupados en zonas de
las imágenes.
Qué raro, ¿no?
Nos damos cuenta.
Zonas como Venezuela y Colombia. Dos terremotos muy fuertes en zonas que no son sísmicas.
Está cambiando el movimiento
anteriormente, tectónico. Que había sido Haití.
Haití también.
El último gran terremoto fue en Armenia, ¿te acuerdas? Ahí donde un volcán hizo erupción, ahí también un...
En Colombia,
claro.
Eje cafetalero. Bueno,
justo ahora, claro. Manizales y Armenia están ahí a kilómetros.
Sí, parece que ahí algo hay, algo pasa ahí.
En la mitad de los Andes, en todo caso, cosas de nuestra tierra. Te iba a preguntar, Camaño, solo si sabías algo, porque el contexto es el siguiente sobre esto, mira. Ha salido ahí en varios portales y por supuesto que el reporteo propio de la radio Universidad de Chile puede perder a una de sus nuevas figuras.
No pasa nada, olvídate.
Lucas Barrera.
No, ni una posible.
No ha llegado ni una oferta
de nada.
Pincha rata, buscan potenciar su mediocampo, le pusieron los ojos al volante.
Ya, mentira.
¿Cuánto pagan?
Sobre la mesa.
¿Cuánto?
Tres de los verdes.
No ha llegado nada.
Se va. Una oferta atractiva.
No, con tres palos verdes. No, se va, pum.
Claro. Si fuese
que voy a tener un seguimiento de la noticia que acabas de dar. Te la voy a seguir.
Porque según lo que me están hablando acá por la oreja,
según un tuitero.
No, yo no sigo, no. De hecho,
esa información anoche la dio un tuitero.
De hecho, como dijo un amigo, no tengo.
Por
no tengo Twitter. No, en serio, de verdad no tengo.
Tengo ex.
Tengo ex, no, tengo otras redes. Tengo Telegram, Patricio.
La única oferta que ha llegado a la U se presentó un interés.
¿Lucero?
Agustín Arce. No, Lucero, nada.
Lo de Independiente también, no, mentira. Nada, mentira. Eso sí que fue mentira. Confirmado.
Quieren que lleguen ofertas acá a rato. No,
eso sí que fue mentira.
Si el fútbol chileno está muerto.
Aparte, no hay grandes números para ofrecer.
Claro, tú me decís, oye, compadre, es que sabéis que la campaña de la U es llamativa. Posible, si no. Lucas Barrera tiene 10 partidos. Estudiante va a pegar 3 millones de dólares.
Lo que destaca es lo del Chico Arce, que va va sí, camino,
pero
va
un camino, tipo de juego va camino, muy
va
particular,
camino, va camino de transformarse en un jugador muy, muy exportable.
Yo creo que Lucero va a pasar a ser el tercer delantero en dos fechas más.
Cuando se recupere Rivero, sí, claramente. Sí, sí. O sea, si es que Rivero el lunes está entrenando normal, va al clásico.
Sin duda.
O sea, no, no tengo duda del viendo a Lucero en la cancha. No. Porque sabes que en la imagen de televisión a veces se disimula.
La tele la sigue cancha. La pelota y no tú hay otras cosas en la cancha.
Gracias, hombre. Camaño.
Abrazo. Vale.
Gracias, Patricio. Chao.
No, gracias.
No, lo último, Pato, mira, el no, nos vamos, Patricio. Tranquilo. Chao, Manuel, gracias. Adiós. Oye, y lo del
palo verde por
tres.
¿Te animas,
Patricio?
Te la voy a seguir.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, FIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.